Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos ya desde el micrófono de Isabel García Regadera y de Raúl Moles desde la realización técnica. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio, tiempo para hablar, tiempo para escuchar, tiempo para disfrutar de la buena compañía y también de la música, sí, porque, bueno, Joaquín Reyes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues estoy fenómeno.
Es que estoy descubriendo tu faceta como DJ.
Claro, porque tú me has pedido que te hiciera una selección de canciones. Me encanta la música, me encanta. Estoy todo el día escuchando música como un
quinceañero.
Como un quinceañero, aunque también escucho música clásica, que es de persona mayor. Es lo que más escucho, de hecho, cuidado con eso. El señor mayor que vivía en mí ya está totalmente desatado. También es verdad que soy un señor, porque tengo ya 46 años. Ojito, ¿eh?
Muy bien llevado, si tú has ganado con los años, Joaquín.
Hombre, es que perder no había posibilidad.
Bueno, Joaquín Reyes, cómico, actor, ilustrador, guionista, DJ, de todo. Bienvenido a este espacio.
Hombre poliédrico. Bueno,
creí que ibas a decir renacentista.
Sí, es que digo, no, voy a decir poliédrico porque parece que está menos usadito. He tenido la suerte de dedicarme a muchas cosas y eso quiere decir que la gente ha confiado en mí y me ha propuesto proyectos muy interesantes y por eso he podido hacer todo eso que has dicho ahí.
Bueno, has dicho, he tenido la suerte de que la gente ha confiado en mí, pero sí. ¿Tú confiabas tanto en ti?
Los manchegos no somos muy osados, pero cuando hacemos algo ya lo hacemos de verdad, ¿no? Entonces, yo en lo que he hecho he confiado, sí, en los proyectos, además en los proyectos personales en los que hemos creado nosotros he confiado a tope.
Pero de alguna manera has empezado a confiar cuando ya te encargaban algo, o sea, tú de partida ya pensabas que ibas a llegar tan lejos.
No, yo no pensaba, no tenía ningún tipo de plan ni expectativas, porque yo estudié Bellas Artes. Entonces es verdad que en la carrera, además, en la Facultad de Cuenca, que era una facultad volcada, o sea, se orientaba al arte contemporáneo, ellos lo que te pedían era que elaboraras un discurso y una visión propia. Entonces eso ya te daba una seguridad en tus chorradas, ¿sabes?
O sea, te hacían confiar en ti mismo. Entonces fue cuando tú creaste tu propio lenguaje.
Bueno, yo le debo mucho a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y creo que lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con esa forma de pensar que tenía la facultad en ese momento.
Bueno, Joaquín, ya hemos dicho que la selección musical de los temas, las canciones que van a sonar en este ratito, corre de tu cuenta.
Sí.
Que no me has pedido Gris, que siempre, cada vez que has venido a visitarnos, me pedías Gris.
Es que la voy a tararear. Gris es un musical. ¿Qué voy a decir de Gris? Es increíble. Además, canciones compuestas por Barry Gibb. El hermano de los Bee Gees, el único que está vivo, qué lástima, por decirlo. Un gran compositor, un gran grupo, los Bee Gees, uno de mis grupos favoritos, pero he intentado ofrecer otras cosas hoy.
Bueno, pues si te parece, vamos ya con la primera muestra de esa selección musical que nos quieres ofrecer hoy, que me he vuelto loca buscando el tema, porque el título...
No te di el título bien. Es que creo que te di... Qué divertido malentendido. Creo que te di el subtítulo de la canción, porque es una canción de The Soul. La canción definitivamente se llama Eyes Now. Y yo te dije...
Pues una cosa muy larga.
Yo te dije... ¿cómo es? Déjame que te quiera bien. Déjame que te quiera bien. Pero se llama Eyes Now. Es un tema del primer disco de The Soul, de su disco de debut. 3 Feet High and Rising. Es un disco que es un disco muy original porque junto con otros grupos hicieron propusieron una forma de hacer hip hop o de ver el hip hop distinta, más hippie, más optimista, con otros referentes que no fueran las armas o los coches sino las flores. De hecho era Daisy Age era su movimiento, donde estaba también Atypical Quest, Queen Latifah, otros grupos de hip hop y artistas. Entonces, este grupo sacó este disco que está lleno de samples. O sea, esta canción tiene 5 samples distintos. ¿Qué pasó? Ellos utilizaron samples a cascoporro y llegaron unos señores abogados y dijeron, esto hay que pagarlo o no se puede o el disco se secuestra. Y estuvieron de pleitos tantos años que el siguiente disco se llamaba The Soul Is Dead, o sea, The Soul está muerto, porque les costó mucho. Y claro, las canciones son maravillosas también porque están compuestas con unas canciones fantásticas. Y esa es la anécdota de este disco y de este tema que la gente, el oyente más, digamos, preparado podrá distinguir los samples, alguno seguro.
¿Sabes una cosa, Joaquín?
Dime.
Escuchándote, si no hubieras colado el cascoporro, parecías enteramente un locutor de Radio 3.
Claro que
lo
sí.
Lo has explicado tan bien que mejor me callo y escuchamos a De La Soul.
Greetings, girl, and welcome to my world of phrase and right up to bat. It's the daisy age and you're about to walk top stage, so wipe your lottos on the mat. Hip-hop love this is, and don't mind when I quiz your evolvements before the sun. But clear your court, cause this a one-man sport, and who's better for this than plugged one? Don't have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm past the noose, but because... This dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Plug 2, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is 2, cause it takes 2, not 3 to seduce. My destiny of love is brought to an apex, sex is a mere molecule. In this world of lust that I have for you, it's true, true.
I know I love you better.
Now it's time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Soul. Like to be dead at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward marching to say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be then top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing. Full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cause... Again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and Pops, Brother Lucky will preach, let the wedding begin. The wedding begin. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true boy is ready for what you possess. We could live in my plug to home, and on Mars where we could be all alone, and we make a song for two picture perfect things, and I sing of how
I know I love you better.
Joaquín Reyes, que me ha tenido loca buscando el tema de The Soul que hemos escuchado, y tenemos por delante una temporada loca, no solo porque últimamente nuestras vidas pues son impredecibles, ¿quién nos lo iba a decir, Joaquín? sino porque lo predecible, al menos mientras la pandemia lo permita, es que Joaquín Reyes está otra vez en el Teatro La Latina con Festejen la Broma.
Festejen la Broma, que este título, después de todo lo que ha caído y está cayendo, suena un poco paradójico. Suena como una como si fuera un título...
¿Cómo ha cambiado el sentido del título? De antes de la pandemia a después de la pandemia.
Habrá gente que vea como un guiño cruel cuando no lo es.
Que ya era ese título antes. Claro, que ya estabas antes. En La Latina, claro. Tuviste que cancelar
estrenamos
o suspender como todos.
Estrenamos en enero del 2020. Que es verdad que parece que ha pasado 6 años.
Ay.
En este año que parecía que lo más destacado iba a ser que era el aniversario de Beethoven.
Pues fíjate, ¿dónde ha quedado Beethoven? Que claro, nadie se
claro.
acuerda.
Yo pensaba, pues lo más importante de este año van a ser los homenajes a Beethoven. Madre mía, qué ingenuo. Pues sí, estrenamos en enero. Tuvimos que cortar, obviamente, como todo el mundo. Hemos vuelto ahora, hemos hecho la reentré.
Y festejando claro, la broma estamos.
Estamos festejando la broma. Primero tuve que acordarme de la broma para luego festejarla, porque no me acordaba de nada.
Y claro, es que tienes 80 minutacos ahí de espectáculo.
Claro, 80
minutacos. Aprenderte eso
estuve,
te lo has tenido que volver a estudiar.
Claro, porque estuve meses parado y cuando volví a leer el monólogo que había escrito, dije, pero si no me acuerdo de nada. Además, es nuevo el espectáculo. Pero bueno, déjame que diga que los teatros son seguros, que estamos
sí.
cumpliendo los protocolos y las medidas que nos piden. El aforo está restringido, se desinfecta, la gente va con mascarillas, se bloquean las entradas, los asientos de los lados cuando tú compras una, en fin. No ha habido ningún brote en ningún teatro, en ningún cine. Y vamos a disfrutar con responsabilidad de las cosas que tenemos, ¿no?
La cultura es segura,
claro.
Hacemos ese recordatorio.
Sí.
Y tú empiezas a ser como Lina Morgan. Porque en La Latina ya es complicado pasar por allí, por el teatro, y no ver tu foto.
Claro, estoy ahí sonriendo.
Le has cogido el relevo a Lina.
Con los ojos soñadores. Ojalá, porque Lina Morgan me hacía muchísima gracia. Es una de las grandes cómicas de nuestro país. Y no te creas que no pienso que ese es el teatro de Lina. Y me inspira. Era muy de morisquetas Lina Morgan, como sabemos, y yo también.
Por cierto, ya que has dicho lo de Lina Morgan, a ti... ¿Hay algún artista, hay algún cómico en particular o algún artista que para ti haya sido un referente?
Claro, muchos. Mira, siempre los monologuistas solemos nombrar a Gila, fíjate. A Gila como uno de los precursores del monólogo en España, cuando todavía no se llamaba monólogo. Pero eran monólogos muy brillantes, muy divertidos, muy surrealistas, que son los rasgos que a mí me gustan en la comedia, en el humor. Lo absurdo, lo surrealista. La frase de cuando nací estaba solo y mi madre me dijo, es la última vez que naces sin que esté nadie en casa. Iba a nacer en invierno, como no éramos tan pobres y hacía tanto frío, nací en verano. Bueno, cosas muy divertidas. Y yo lo nombro siempre como un referente, José Luis Cuerda, con sus películas.
Uf,
que no es poco, es una película para
maravillosa.
Nosotros absolutamente esencial. Faimino y Cansado. Esos son un poco mis referentes, como los de muchos de mi generación. Sobre todo de los que hemos intentado hacer un humor absurdo.
Y surrealista.
Y surrealista, que es así, porque fíjate que el surrealismo, no siendo España un país permeable a las vanguardias, realmente las vanguardias casi no tuvieron impacto, el surrealismo es algo que aceptamos y que tenemos muy presente. De hecho, es un adjetivo que utilizamos. Esto que va a pasar es surrealista. Surrealismo tiene mucho que ver con nuestra personalidad.
De todas formas, Joaquín, yo sé o creo que entre tus referentes, en cuanto al humor y en cuanto a otras muchas cosas, está tu padre.
¡Hombre! Claro,
es
mi padre.
Yo recuerdo frases memorables.
Muy gracioso, muy gracioso. Mi padre.
Como lo de vete a zurrar.
A zurrir mierdas con un látigo.
Correcto. Esa es de tu padre.
Sí, esa es de mi padre. Y mi padre, por ejemplo, cuando estábamos comiendo, pues decía, voy a recitar un poema. Entonces todos nos callamos y decía, yo me hubiera querido casar con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera.
Eso es verdad.
Bueno, yo cuando vi eso me salió la sopa por las narices.
¿Y tu madre?
Mi madre decía, ay, Jesús, eres peor que los chiquillos, eres peor que los chiquillos. Lo decía con complicidad porque nos moríamos de risa.
¿Y
tenía
ahora,
unas salidas que te morías.
¿Y ahora que tú eres padre, esas situaciones surrealistas se
sí,
repiten en la mesa a la
sí,
hora de comer?
Nosotros, sí, hay humor en casa y nos reímos, hacemos bromas los unos con los otros. Y creo que eso es importante, que se eduquen en ese ambiente porque eso te blinda ante la crueldad de la gente, porque a veces la gente es cruel contigo.
Eso me parece que es muy inteligente.
Si tú eres capaz
de reírte de ti mismo,
darle la vuelta y reírte de la otra persona, probablemente lo desarmes. siempre que no se llegue a un plano físico. Ahí ya no, no tengo nada que decir. Pero si ellos son capaces de reírse de sí mismos, de sus defectos, pues me parece que ya están preparados para, o al menos tienen cierta ventaja.
A mí me parece que es un ejercicio ideal para mejorar la autoestima, ¿eh? Yo crecí en un ambiente entre mis amigos que era así muy heavy a nivel de humor. Me costó un poco entrar. Reconozco, claro, que al principio, cuando era muy chiquitilla, me costó, pero una vez que he entrado, yo ya estoy, claro, estoy curtida.
Eso
curtida.
Es, pues en mi casa eso lo hacemos y nos reímos, hacemos bromas con todos, ¿eh? Y nos reímos bastante. Sí, me parece que es esencial el humor. Si no, regulín, regulán.
Bueno, pues te voy a volver a recordar que no me has pedido Gris en la selección musical, por si no lo sabías, pero sí me has pedido, por ejemplo, un trallazo muy punk de uno de mis grupos favoritos, que son los Pixies, y aprovecho para preguntarte si tú militaste en alguna tribu urbana en tu más tierna adolescencia.
En varias, he de decir. Vamos a ver, yo cuando era adolescente fui rocker.
¡Uy, rocker! Bueno,
rocker. Hoy hubo un poco, rocker.
Sí, pero es Teddy Boy.
Sí, Teddy Boy. Que Teddy Boy, fíjate, Teddy Boy era como asimilaron el movimiento rocker los ingleses. Y los ingleses de repente incorporaron a su forma de vestir prendas eduardianas. Las camisas con chorreras, los abrigos, que eran, pues eso, de la época del rey Eduardo, eso lo incorporaron los Teddy Boys. Muy curioso.
Pero en Madrid...
las levitas.
En el tiempo de Mari Castaña, que no sé si tú ese tiempo lo viviste, los rockabilis tampoco veían muy bien a los Teddy Boys. Había también rivalidad entre ellos, sí, porque eran como los pijos dentro de los
Exactamente,
rockers.
Eran los más relamidos. Y luego estaba la cosa más...
Tú eras de los relamidos, entonces.
Bueno, yo era de lo que podía, porque yo vivía en Albacete. Entonces yo me ponía lo que encontraba. Me ponía cosas que tenían más que ver con los rockabilly, como los corbatines, los picos en las camisas, los boogies, que iba hecho un cromo porque yo era pequeñico, iba con los boogies. Bueno,
pero
bueno,
eso te hace más alto, porque los boogies tenían, sí, una buena plataforma y valían una pasta. Ya sacaron baratos, pero al principio los traían de Londres.
Sí, sí.
Tenías que ir a tiendas especializadas a comprarlos,
pues,
y eran
caros.
Pues
eso pasó, que en Albacete llegó una tienda, vendieron boogies y se corrió la voz. ¡Ay, boogies! Yo me compré unos...
Verás, se te ha empañado hasta las
la
gafas.
Con dos hebillas. Mi pobre madre me acompañó y dijo, madre mía, qué zapatos. Pero yo tenía el tronco muy corto, las piernas muy largas y parecía realmente un personaje fantástico. Y he sido rocker. Luego fui grunge. Porque
el
grunge de los años
Kurt Cobain, Nirvana,
90, claro.
Con la Rebequica rota.
Sí, las camisas de franela, los pantalones rotos, las sobreprendas, porque el grunge es una moda de una ciudad muy fría como es Seattle. Entonces, es una moda de sobreprendas.
Pero musicalmente también era un sonido como muy,
sí,
de capas.
Cierto,
las
de
producciones
capas
de Butch Vig, que luego lo llevaba,
sí,
la electrónica con Gerbage,
sí,
eran,
sí,
capa sobre capa.
Sí, ese yo subpop ahí sacó ese sonido sucio, ¿cierto? Y a mí me gustó mucho el grunge, y como vivía en Cuenca entonces me venía bien, porque hace frío allí. Luego me gustó mucho el hip hop. Y iba con las prendas anchas, también hecho un cromo. Ahí estaba gordete. Entonces, a esas tres categorías he militado. En esas tres tribus urbanas. Rocker, grunge y rapero, hip hop.
Y punky nada, cero.
Punky un poco, pero lo asimilé con el grunge. Punky un poquito, pero no mucho. Aunque era cerdete, no me aseaba mucho.
Oye, que se puede ser punky y lavarse.
Hombre, ser punky y ser limpio, yo creo que tienes que tener un poco... Si eres nihilista no te puedes lavar mucho. El nihilista le huele el sobaco.
Bueno, yo te decía, insistía en lo del punk, porque en tu selección musical de hoy te decía, ahora vamos
los
con
Pixies,
un trallazo de los Pixies, hay cosillas, hay cañeretas.
Sí, pero no, por favor, no desveles las
No develemos, sorpresas. No develemos, vamos con los Pixies.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Joaquín Reyes, bueno, con su espectáculo actual, Festejen la Broma, que esto hay que recordarlo de vez en cuando.
Sí,
¿no?
Perdona que te interrumpa, que esto en la radio no se debe hacer, pero es que me he puesto los pelos de punta a escuchar a Le Caifol, que es una canción que me chifla, dedicada a Eiffel, el ingeniero Eiffel.
Pues ahora ya vamos a Festejen la Broma.
Venga.
¿Nos va a dejar con el culo torcido como viene siendo habitual cada vez que Joaquín Reyes se sube a un escenario?
Lo intento dejar a la gente con el culo torcido. Cada vez es más difícil porque cada vez se van sabiendo más tus truquillos. Y al final los monologuistas siempre escribimos de la misma manera, muy parecido, sobre los mismos temas. Pero sí que intento ser original en la broma, ser exigente. Es difícil porque cuando tú estás escribiendo algo nuevo, todos son incertidumbres. Lo que tienes son los monólogos antiguos y entonces dices, madre mía, no sé si volveré a escribir esto otra vez. Y no sabes cómo van a funcionar las nuevas. Entonces siempre hay esa sensación, pero eso lo hace también excitante. Y hasta que no te subes al escenario y las sueltas, no sabes si funciona o no.
¿Con qué tipo de chorradas nos deleita Joaquín Reyes en Festejen la Broma?
Bueno, es un espectáculo de monólogo, es un monólogo. Por lo tanto, las bromas pues tienen que ver con nuestra vida doméstica y con la rutina, porque el monólogo trata un poco de eso, de sacar punta a cosas reconocibles. Pero siempre intento hacerlo de una manera, a mi manera. Y hay algunas cancioncillas, hay algunas piezas de vídeo, y luego lo más original que tengo realmente es que saco un muñequete.
¡Hombre, ya me lo has desvelado!
¡Mira!
¡Al señor Braulio!
¡Braulio!
Pero es que yo a Braulio le he visto nacer.
Claro, porque ¿sabes quién me lo hizo?
Clara Esteban. Y te prometo que vi tus proyectos y tus dibujos cuando se los ibas mandando a Clara, que ella sentía presión, sentía tu aliento en su cogote.
Mira, Clara es una persona maravillosa, sin ningún tipo de
pelos. Que es mi compañera de aquí, Onda Madrid.
Y
a la par que amiga.
Claro.
Así que va bien, no digas
sí,
nada malo.
No, ¿qué voy a decir de los Esteban? Porque además yo soy
de su
íntimo
hermano.
De su hermano, Miguel
Trabaja
Esteban.
Trabaja con vosotros.
Claro, con el que trabajamos juntos desde hace pues más de una década. Y es una persona brillantísima y muy ocurrente, con un pronto muy difícil también, tengo que decirlo. Pero bueno, oye, si se le va llevando, si no se le tuerce el carro, bien. Pero este muñeco que me hizo Clara, es un señor mayor que yo lo presento como un amigo de mis padres que ha venido al espectáculo y quiere saludar. Toda la gente se queda así un poco como a ver qué va a pasar. Y bueno, es un señor de Baracaldo, se llama Braulio. ¿Y qué pasa? Pues que dice cosas inconvenientes, como hacen los muñecos, porque al final los muñecos lo que están es poniéndote en compromisos. Y esa dinámica la hago igual. Lo que pasa es que yo no hablo con la glotis como los ventrílocuos buenos. Yo hablo...
Bueno, ahora tienes la ventaja de la mascarilla, que puedes hacer lo que quieras.
Claro,
también.
Como llevo la mascarilla no se nota. Oye, chica, el espectáculo de Joaquín es increíble. Así habla. Pero dice cosas como, pero es que, oye, la gente se ríe contigo, no hace falta que te preparen las bromas. Y hombre, sí que me las preparo. No, porque solo con salillas se ríen. En fin, en ese plan está Braulio.
Pero Braulio entonces te echa un cablecito, también tiene sus chistes y sus cosas. Ya no son los 80 minutos solo de Joaquín Reyes.
No, de hecho, cada vez está más tiempo en el escenario y me está comiendo la tostada. Braulio. Me está eclipsando el muñeco.
Hablando de que Braulio te pueda eclipsar, tú eres creador de muchos personajes que ya son parte de nuestra historia del humor. No sé, yo, por ejemplo, adoro a Super Ñoño.
Claro.
Bocachotti y su novia, esa tiene poca relevancia, pero a mí es un personaje secundario que a mí me caló, me gustó. Me gustó, lo siento. Super Ñoño maravilloso, ya lo he dicho. Doctor Alce,
claro.
¿Quién más? Estoy pensando en Juto Mohamoto.
Old school, lo que estás aquí... de lo que estás hablando. Pues sí, siempre me
mira, el boli, se pone blandito.
Exactamente, eso decía Super Ñoño, que tenía esos poderes, ese tipo de poderes tenía. Y, hombre, siempre me ha gustado mucho, claro, esto que voy a decir suena como noviedad, pues crear personajes. Los he hecho en animación y ahora pues me hacía mucha ilusión hacerlo con una marioneta. Pero todos estos personajes, o muchos de ellos, surgen de cuando estoy de cachondeo por ahí, ¿sabes? Cuando estoy achispado, se me ocurren personajes, les doy el tostón a la gente que tengo al lado, que es siempre Ernesto Sevilla. A él le encantan que le haga personajes, y algunas veces de esos personajes pues de repente los incorporamos a programas o a espectáculos.
¿Tienes algún personaje favorito?
Pues mira, en Juto le tengo mucho cariño porque en Juto me parece que ya tiene una vida más allá de la ficción. Él ya tiene sus redes sociales y hace su vida sin mí. Y le tengo mucho cariño a Juto porque además de alguna manera fue un pionero. Fue una persona que se encerró en su casa y ahora quien se ríe.
Es un referente.
Sí, y bueno, hablaba de una generación que no sé si ahora existirán, que eran los... Bueno, yo me basé en los hikikomoris, que son los adolescentes japoneses que se encierran en su habitación, no quieren saber nada. Y ahí están encerrados oliendo a cuco. Por supuesto, conociendo el mundo a través de las pantallas.
Que eso ya no solo son los japoneses.
¡Claro! Porque ahora, por ejemplo, la juventud está loca con los TikTok. Mi hija está con el TikTok.
¿Tú te haces de eso?
No, porque yo no... Pero sí que me gusta seguir las redes sociales, aunque yo no participo. Pero sí me gusta ver qué se cuece, claro.
Entonces, hay que estar al día.
Y estamos criando una generación que baila, que no sabéis cómo se cimbrean los adolescentes ahora.
Sí, sí.
Unos bailes.
Y a ti que te gusta también eso del baile.
Cómo culebrean. Ellos y ellas, ¿eh?
Oye, has dicho, hay que estar ahí sabiendo lo que hacen los jóvenes. Tú, es que, en la cosa del humor, ¿eh? Que has sido joven, viejoven.
Y ahora viejuno.
Te iba a decir, no quería decir, quería preguntar si, hombre, si tienes miedo de que te consideren ya un poco viejuno.
Pues, hombre, soy un señor. Eso no lo puedo negar. Pero, ¿sabes qué pasa? Voy a decir una cosa muy cursi. Uno es joven en la medida en que se siente joven por dentro.
¿Y tu público? ¿Cuando miras ahí al patio de butacas?
Bueno, es gente de mi edad más o menos. O sea, no estoy aquí cautivando a la gente ahora jovencísima.
Señores y señoras.
Señores y señoras, treintañeros, también hipster. En los hipster tengo mucho predicamento.
Hombre, es que tú también has sido vestido así un poco rollo hipster. Yo creo que también has sido de esa tribu,
¿sabes,
¿eh?
Qué pasa? Que sí, pero el hipster, como que hemos sobado mucho el término. El término hipster originariamente era alguien que se interesaba por la cultura. Era eso, un hipster, ¿eh? Y ahora ya hipster es como una cosa... Pero bueno, es normal, porque al final las cosas pues se hacen más así asimilables, asequibles. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Pues que mi público es gente de mi edad. Pero lo que decía de sentirse joven es que no pierda las inquietudes. Porque yo he tenido amigos, he visto que a amigos míos les gustaba, yo qué sé, el cómic, los libros, la música. De repente tuvieron pareja y todo eso lo abandonaron.
Bueno, o sea, a ver, no tiene que ser por la pareja.
Por eso, no, quiero decir, como que ellos entendieron que eso formaba parte de su juventud. Y a mí me parece que eso es muy
triste.
¿Forma
parte de tu vida?
Claro. A mí me siguen gustando esencialmente las mismas cosas que me gustaban cuando era adolescente.
Luego hay eufemismos que te permiten seguir aferrado a esas aficiones a lo largo de los años. Claro. Por ejemplo, a mí ya no me gusta el cómic. Ahora leo novela gráfica.
Claro, bueno...
Me he hecho mayor.
Novela gráfica o tebeos de toda la vida. Pero novela gráfica... Hombre, a mí esos términos no me parece que estén mal porque, bueno, es una forma de definir un... Sobre todo era una manera... Una estrategia para que los cómics entraran en las librerías no especializadas. Y eso está bien. O sea, que de repente se vendiera Mouse en una librería normal, por así decirlo, no en una tienda de cómics, pues está bien. Entonces, es verdad que hay unos cómics que tienen otras pretensiones y llamarle novela gráfica me parece que no está mal. Pero que hay mucha tontería, pues también, te lo digo.
Bueno, y personajes, me has hablado de Enjuto, pero luego también tú te has metido en la piel, en tus testimonios, tus celebrities, sí. Y sigues... metiéndote en el pellejo desde políticos,
sí.
Actores, directores...
No se me pone nada por delante porque como los hago a todos con el mismo acento...
Pues ya está.
Tengo ahí una ventaja increíble pues con respecto, por ejemplo, a Raúl Pérez, que es un imitador de verdad bueno. No yo, que soy un cara dura. Pero, como hablábamos antes del humor surrealista, mi propuesta es absurda.
Queda muy bien de señora.
Sí, porque tengo muy buenas piernas... muy bueno, muy una mirada muy gatuna, y entonces de señora quedó muy bien, sí. De hecho, hoy he estado grabando una pieza que luego se verá en el intermedio, vestido de mujer, no puedo decir el personaje.
¿Y te has visto tú bien? ¿Te has sentido
sí,
guapa?
Yo me veo fenomenal. De señora me veo muy bien. Era un poco señora Barrio Salamanca, pero muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que luego hemos comido mi hijo y yo juntos. Digo, ¿qué tal el instituto? Muy normal. Y tu papá, digo, también muy normal, está vestido de mujer diciendo chorradas, pues un día normal para mí.
Oye, tu hijo ya en el instituto, ¿eh? ¿Cómo crecen?
Es un señor. Ese sí que es un señor. Ese habla como un señor. Habla de verdad, ¿eh? Es un señor mayor, mi hijo.
Es más serio que tú.
Es un cachondo también, tiene muchísima retranca, pero le gustan cosas de señor. Papá, ¿me puedo tomar una cerveza 00? Dice.
Bueno, Joaquín Reyes, la selección musical, hablando de cimbrearse, sí. Que decías que a la gente joven le gusta así cimbrearse, sí. Pues yo sé que a ti también te gusta, y para cimbrear tu magro cuerpo, ¿qué sí. te parece si escuchamos a los Parcels?
Sí.
Lo he dicho que me ha sonado catalán.
Parcels. Escolta, vamos a escuchar a los Parcels. Pues los Parcels es un grupo de Australia. Un grupo de Australia afincado en Berlín. Los Parcels. Es un grupo... Veréis qué sonido más sofisticado, más elegante y más buen rollero, y que son muy bonitos. Os recomiendo que los escuchéis a los Parcels.
Joaquín Reyes, cómico, dibujante, que estudiaste Bellas Artes, nos lo has comentado. Uy, tengo que recordar lo que esto es de hace mucho, pero ya sabes que yo saco cosas. Claro. Realidad a la piedra. Qué libro más bonito y más maravilloso, que lo tengo en mi mesilla de noche, Joaquín. Sí, lo releo de vez en cuando. Para mí eso es como los evangelios.
Pues yo creo que... Pues yo... me alegra.
Te lo digo en serio.
Realidad a la piedra, yo dije, con este libro
lo voy a petar.
Voy a petar. Y solo he sacado uno. Pero bueno, para que la gente que no conozca ese libro, eran chistes gráficos protagonizados por piedras. Y bueno, pues había de todo. Había,
mira, me acuerdo, por ejemplo.
Amor, celos, envidia.
¿Y tu prima, que hace mucho que no la veo? Dice, pues que se ha colocado en un riñón. Y luego está el que aprobó la oposición o la que aprobó la oposición y está fija en el mechero.
¿Ves?
Menor del hombre, ¿eh? Menor del hombre.
Menor del hombre, exactamente. Pues sí, realidad de la piedra. Pero mira, te voy a decir una cosa. Me he vuelto novelista. Y he terminado una novela en el confinamiento. Estoy ahora dándole ya...
¿Novela ilustrada, imagino?
No.
No me lo puedo creer, Joaquín. No nos prives de tus dibujos. No,
una novela clásica. Con una estructura, además, te diría que...
Pero hay novelas clásicas, de las antiguas,
ilustradas,
que tienen una página con una ilustración en cada capítulo,
pues
por ejemplo.
Pues eso díselo a los editores, porque no me dejan.
Yo tengo que hablar con los editores. ¿Cómo?
No me dejan
con lo
que
bien
ilustre.
Que tú dibujas.
Pues fíjate, perfectamente, porque esa idea la tenía, pero dicen que no, que eso ya no se puede hacer, que eso se hacía en las ediciones más antiguas.
Bueno, pero todo es rescatarlo y lo mismo se vuelve a poner de moda. Yo tengo libros, efectivamente, de cuando era jovencilla, de estos de aventuras, Sandokan,
claro.
No sé qué, y son capítulos completos y luego de repente abres
la
página y
sí,
una
sí.
ilustración.
Eso era muy corriente en esas...
Mujercitas, también Mujercita, lo tengo así.
Ilustrado, claro, y Ana Karenina. Pero bueno, en todo caso, he terminado una novela, que esto no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo escribirte una historia ahí bien, bien estructurada, con sus aventuras y su amor y su todo.
Bueno, ¿y no nos puedes contar algo más? ¿Sí?
Sí, es... Mira, es la historia de un cómico manchego. Cuenta el auge y la caída del protagonista. Y tiene todos los elementos de la novela clásica. Hay amor, hay...
Celos. Venganza.
Hay venganza. Hay una fiesta, que esto es una cosa... Esto era... Siempre había un capítulo dedicado a una fiesta porque era la manera...
Como el baile.
Claro, que tenían los autores de retratar la sociedad. Entonces, hay una fiesta.
Miedo me da esa fiesta.
Pues... Y está mal que lo diga, pero me ha quedado fantástica.
Pues deseándole.
Y de hecho, es la primera novela existencialista manchega. Que esto era la gente lo estaba pidiendo a gritos.
Novela existencialista.
La primera novela
manchega.
Existencialista manchega. Sí, soy el Dostoyevsky de Albacete. Así se me va a conocer.
Mira, me estás dejando ojiplática.
Pues fíjate, no, a ti no te puedo mentir.
Bueno, ¿y los amigos aparecen en la novela?
Bueno, no aparece nadie real, pero hay rasgos de... Claro, cuando tú escribes siempre piensas en alguien. Esto es una cosa que es así.
Estoy pensando.
Entonces,
a ver.
Bueno... Todo lo que ocurre en la novela es ficción.
¿Hay algún personaje que tenga mucha cabeza?
Que sea así una persona muy reflexiva, quieres decir. Mis amigos están presentes en toda la novela. Bueno, he cogido un poco de todos.
Bueno, que compañeros de faenas, amigos como Ernesto Sevilla, como Raúl Cimas, como Julián López, como Pablo
Chapella, Carlos Areces.
Hablando de Carlos Areces, te tengo que preguntar, porque me has elegido en la selección musical a Ojete Calor, llegamos
sí.
a un momentazo, estoy recordando un sketch, el de Tontili Mongili,
sí,
con Gilipich, ahí estáis los tres junticos.
Aníbal, Carlos y
Aníbal
servidor.
Y Areces, que son
Aníbal,
Ojete Calor.
Aníbal Gómez y Carlos Areces son los miembros de Ojete Calor, aunque ellos... Dicen que no tiene nada que ver con el dúo.
Ya lo sé,
otros...
Aníbal a mí me dijo que él era el representante.
Claro.
Lo entonces, mismo estamos metiendo la pata contando
claro, igual
esto.
Estamos desvelando. Esto es como, es un secreto como Banksy, ¿no? Pero ellos... hay gente que piensa que han inventado el sumnopop. Pero en realidad el sumnopop, como todos sabemos, ya lo practicaba gente como Melendi o Sonia y Selena, el canto del loco. O ahora Taburete también hace sumnopop. Entonces ellos lo que han hecho es, digamos que, seguir una estela. un género que ya existía.
Bueno, las letras de Ojete Calor yo creo que merecen un estudio en profundidad.
Ojo.
Porque son también un reflejo de una sociedad, de un momento histórico, cultural.
Sí. También te digo que en una tarde ya las has analizado y aún te da tiempo de irte por ahí.
Pero se han convertido en un fenómeno, porque intentar ir a verles en directo es como una misión imposible.
Pero vamos a ver, no sabes el éxito. Bueno, claro, antes de esta pandemia, cuando la gente nos rozábamos sin mascarillas, lo petaban. O sea, ellos hicieron dos conciertos consecutivos en la Riviera lleno.
Que en uno casi se mata.
Yo la Berrocal.
Yola en la barca.
Y yo también me caí, me estampé, yo también me esclafé. Pero me esclafé.
Pero te eclipsó Yola. Bueno, porque lo que se filtró
Yola
en Reyes.
Se puso de rodillas. Y se esclafó. Y yo al día siguiente también me puse de rodillas como ella. Y yo también me esclafé. Ella cayó con más gracia. Ella es que lo hace todo con más gracia. Una persona fantástica, por cierto. No la conocía personalmente. El caso es que Ojete Calor son un fenómeno. Y la gente les adora. Porque las canciones son muy divertidas. Pero es que la música está muy bien. La música está muy bien. Entonces, digamos que ha dejado de ser una broma. Ahora es un grupo profesional.
Pues nada, para analizar esa profundidad de sus letras, tú has elegido Tonta Gilipo.
Sí, Tonta Gilipo me parece un buen himno y es una canción que le podéis dedicar a muchas personas. Pensad en una y dedicarle esta canción.
Vas de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo. Tú crees ser Sandra Bullock. Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipollas. Eres tonta y eres gilipón. Me agobias con tus historias y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos. Eres tonta y eres gilipón. Eres tonta y eres gilipón. Eres tan holocausto, eres tan guerra civil, eres tan peste negra, eres tan feria de abril. Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipón, eres tonta y eres gilipón. Me agobias con tus historias y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipón, eres tonta y eres gilipón.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Joaquín Reyes festeja en La Broma en el teatro con una gira por delante, además, si la pandemia lo permite, increíble. Y Joaquín, es que se te rifan, porque, oye, cuando sales a promocionar, has salido a promocionar tu vuelta a los teatros, te estamos pidiendo de todo. Desde que te autoentrevistes, que cuentes tus películas favoritas, tus canciones. Yo, como este programa es largo,
sí,
porque tu monólogo son 80 minutos, un poquito más que este programa, pero este programa también es largo.
No está mal.
Así que te he pedido las canciones, pero ya voy a probar también a pedir algo de lo que han pedido otros. Entonces,
venga,
por ejemplo, autoentrevista. ¿Qué pregunta te harías tú a ti mismo o que te gustaría que te hiciéramos y que nunca te hacemos los periodistas?
Yo creo que me habéis preguntado.
Pregúntate y respóndete.
Yo creo que me habéis preguntado prácticamente todo. A mí me gusta hablar sobre todo de mi físico, porque yo quiero ser el tronista de la comedia, un tío que esté bueno, ¿sabes? Que tenga un cuerpo hercúleo. Me parece que lo importante en este mundo es el físico. y ya está. Entonces me gustaría que me preguntarais cosas como ¿cómo, qué haces para tener esa piel? O cuéntanos tu secretito de belleza. Esas son las cosas que a mí me gustaría que me preguntarais.
Pues responde, responde.
Mi secretito de belleza es lavarme la cara con jabón lagarto, que es un jabón maravilloso. Y luego me gusta mucho ir sin calzoncillos.
Ah, ¿pero eso qué tiene que ver con la belleza?
Creía que estábamos en la misma onda y resulta que no. ¿Que qué tiene que ver con la belleza? Ir totalmente comando, ir sueltecico, pues no sé si tiene que... O sea, el caso es cómo tú
Talibán.
Te sientes por dentro, con los huevos colganderos, porque eres una persona libre, una persona a la que no someten.
Bueno,
¿de acuerdo?
Vale. Pues ya no sigo con los secretos de belleza. Ahora voy a ir con el cine, que no has elegido Gris para esta selección musical. Pero voy a ver si la eliges en tu sección de películas favoritas.
Podría
¿Cuáles
ser,
son tus pelis favoritas?
Podría ser porque fue una película que vi en una reposición en Albacete con mi padre y me encantaba. Y también tenía que ver luego con mi gusto por los rockers, ¿no? Porque
hombre,
esa estética está muy
claro.
Presente en Gris. Mira, mi película favorita no es una comedia. No voy a hacer una comedia. Voy a decir Rosemary Baby, La semilla del diablo de Roman Polanski.
Maravillosa.
Una película que me subyuga con una banda sonora increíble, con John Cassavetes, Mia Farrow, una Mia Farrow joven que hace un papel impresionante. Y es una película que me... Bueno, claro, es un clásico, pero me perturba y me fascina. Y luego aparte tiene toda la... todo lo que rodea esa película, todos esos hechos desgraciados que encima la pues la adornan de pues eso, de toda esa mitología, ¿no?
El asesinato de Sharon Tate.
El asesinato, el donde
estaba
se
embarazada, era la mujer de Roman Polanski.
Y donde se rodó la película, el edificio de Nueva York, ahí mataron a John Lennon.
También.
O sea sí. que es una película muy, muy especial. Pero para contrarrestar, porque te he dicho una película que es una película de miedo, te diría que El jovencito Frankenstein.
¡Ay, maravillosa! También.
Es una película que creo que me meé encima.
Frankenstein.
De Billy Wayne. No, Billy Wayne. No. ¡Ay!
Sí.
¡Madre mía! Sí, no,
¿cómo
no
se llama el actor?
¿Cómo es? No, bueno, Bill Wilder era el protagonista. Pero el director, este director tan gracioso... ¡Ay! Espérate, que parece que estoy haciendo como que pienso, pero lo estoy buscando en el móvil.
Yo mientras voy a recordar una escena de esa película que me encanta, que es cuando entra en el laboratorio y ve ahí las cabezas y dice, muerto hace un año, muerto hace 15 días, muerto, recién muerto.
Sí, recién muerto. Bueno, ahí está Martin
Freeman. Vaya par de aldabas.
Mel Brooks.
Mel Brooks.
Par de aldabas. Y cada vez
que también el de La mujer de rojo.
Exactamente, Mel Brooks, un director de comedia fantástico, que aún está vivo, qué leches, graciosísimo. Y cada vez que nombraban a la sirvienta sonaba relinchaba un caballo. Eso lo hemos copiado luego nosotros en La hora charante y Muchacha de mí.
Bueno, pues ya te he pedido así las canciones, el cine, te has autopreguntado, ¿hay alguna fricada más que se me ha pasado y que te han pedido en alguna entrevista, que es lo más friki que te hemos pedido en las entrevistas?
Pues masajes, me han pedido que hiciera les pagar. El Pino Puente me pidieron también pintar dibujar con los pies, una marina, lo hice. Un gotelé en una pared también.
Vale, para
cosas normales.
Cosas normales. Vamos con una canción que has elegido, que esta parece una película, ¿eh? Es tan larga, es como... Bueno, no sé si no va a dar tiempo a escucharla entera. Juanito Alimaña, esto es una historia. No sé si quieres hacer un poco spoiler del final,
favor.
Porque es que es muy larga.
Juanito Alimaña es una canción de Héctor Lavoe. Tiene que ver con esas canciones donde se hablaba del lumpen de Nueva York, como por ejemplo Pedro Navaja de Rubén Blades. Héctor Lavoe y Willy Colón eran las estrellas, era como Bad Bunny y Anuel AA ahora mismo, ¿no? Ellos, además, puertorriqueño Héctor Lavoe también, un referente para los artistas de ahora también, que tuvo una vida, madre mía. No sabes lo que le pasó a ese hombre. Le pasó de todo. Se tiró desde un décimo piso y no se mató. En San Juan de Puerto Rico. Bueno, esto es un detalle que doy. Si os interesa, leed la biografía. Y es una canción con esas letras tan descriptivas, pero tan bonitas, donde habla de un gángster, que es Juanito Alimaña, que termina bien, no lo pillan, no termina como Pedro Navaja, que termina muerto por su malaje. Este no, este se sale con la suya. Spoiler.
Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. ¡Bum! Sale como el viento en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque esté cuidado. Pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día. Porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.
Joaquín Reyes. Bueno, pues hemos escuchado Juanito Alimaña. Yo no sé si tú de pequeño eras un poco ahí traviesete. No me refiero que fueras ahí a atracar frutos secos, pero bueno, entiéndeme. ¿Alguna gamberradilla que otra?
No era muy travieso. O sea, era graciosete y a veces me pasaba de listo, eso sí. He merecido que me dieran alguna bofeta que otra. No me han pegado todo lo que me merezco. Y eso, bueno, pues no te creas que no me he considerado afortunado. En algún bar me podía haber zarandeado, también te digo. Entonces, no, travieso no. Siempre, o sea, cuando me he pasado de listo ha sido por la broma, por hacer una broma, por el cachondeo. Pero no era un crío especialmente travieso. Pero por pereza, ¿eh? Porque para ser travieso hay que ser inquieto y hay que ser trabajador. Y yo, como era muy gandul, claro, un travieso que está tumbado no es travieso.
Un travieso tumbado en el sofá, ¿no?
Es un travieso quizás metafísico.
O sea, que tú has sido más travieso metafísico.
Sí, yo estaba tumbado, y dibujando o tumbado. Así estaba yo. Y me gusta mucho estar tumbado, ¿eh? Las mejores cosas se hacen tumbado. Eso es así.
Bueno, Joaquín Reyes, te tendrás que levantar o ponerte de pie para subirte al escenario, para hacer Festeje en la Broma,
sí.
Teatro La Latina. Muy pendientes también de esas fechas, porque tienes previsto visitar
Bilbao, Valencia, Barcelona. Muchos sitios que donde noto el cariño de la gente.
Y nos vamos
porque las mascarillas paran el virus, pero no paran las risas.
Ay, Qué bonito, con esa frase ya pues el broche de oro. Pero vamos a despedirnos con otro temita que tiene un ramalazo puncarrilla.
Sí, he venido un poco punky porque sé que a ti te gusta lo punky. Es un grupo inglés, Idols, de Brighton, si no recuerdo mal, con un sonido muy reconocible, pero a la vez son muy modernos. Y me gusta mucho su mensaje, porque tienen mucho recao. Articulan ahí un discurso que me gusta mucho. Esta canción, por ejemplo, es una declaración de amor a un emigrante. En estos tiempos que corren, y en Reino Unido, donde están intentando cerrarse más todavía, pues que alguien dedique una canción a un emigrante diciendo mi mejor amigo es un emigrante, es un bello emigrante, me parece fantástico.
Pues así despedimos esta charla, Joaquín. Hasta pronto. ¿Vendrás a presentar la novela?
Claro que sí. Tú cada vez que me dices ven, yo estoy aquí. Tú me dices ladra y yo digo wow.
Ay. Y tendré la novela en mi mesilla y será como realidad a la piedra, un referente para mí, un faro en el horizonte.
Que además no vas a tardar mucho en leerla, ya te digo, es cortica.
Gracias.
Gracias a ti.
He's made of blood, he's made of flesh, he's made of love.